Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más a una nueva edición de nuestro Sport Radio. Tenemos una hora por delante para acercaros a la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana. Nos escuchas en la UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es o si quieres te puedes descargar el programa en la página de nuestrosport.com. Hoy empezaremos el programa celebrando el ascenso del Levante a la Primera División. Un gol de postigo ante el Oviedo hace que los granotas vuelvan a la máxima categoría del fútbol español una temporada después del descenso. El Valencia sigue con su travesía por el desierto y solo espera que se acabe la temporada pronto. El sábado perdieron el Bernabéu y este domingo reciben a Osasuna en un partido donde no hay nada en juego. La actualidad está en los despachos donde se busca entrenador para la temporada que viene. Por su parte, el Villarreal está cerca de certificar su clasificación para Europa League. El sábado visitan el Camp Nou y una victoria podría acercarle a la Champions. Está difícil, pero no es imposible. En segunda división, el Elche perdió en casa ante el Almería y se complica la permanencia. Restan 6 jornadas para lograr salvación. También hablaremos de la segunda división B, donde a falta de 2 jornadas hay muchas cosas que resolver aún. Y también de fútbol femenino, donde el Valencia y Levante ya están clasificados para la Copa de la Reina. Y por supuesto, al final del programa, como siempre, repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Estad atentos, porque el domingo hay una carrera muy bonita en la ciudad de Valencia. Sarizorio, como siempre, está a los mandos técnicos. Recibe un cordial saludo de quienes habla. Javi Teruel, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos. Recibo un cordial saludo de Javi Turel, quien les habla en el nombre de Nostresport Radio. Y empezamos el programa hoy por algo bonito, por algo que era esperado, pero no por esperado, deja de ser alegre. El ascenso del Levante, Unión Deportiva, a la Primera División. Digo que era esperado porque el Levante, a falta de 6 jornadas todavía por disputarse en el campeonato de Segunda, ya ha subido a Primera División y ahora solamente falta certificar el campeonato, ser primero y proclamarse campeón de la Segunda. Un ascenso que llegó el pasado sábado, a eso de las 8 menos cuarto de la tarde, más o menos. Ante el Real Oviedo, el Levante ganó 1-0 con gol de postigo. Siempre será recordado ese gol como el ascenso de 2017. Y un ascenso, como digo, histórico, porque ha subido, como decía antes, a falta de 6 jornadas, con 77 puntos que lleva ya. 12 le ha sacado al segundo, de momento, que es el Girona. Y 19 le saca al Getafe, que es el tercero. O sea, una auténtica barbaridad. Ahora el objetivo era campeón y también el objetivo también puede ser conseguir el récord de puntos en segunda división, que hasta ahora lo ostenta el Deportivo de La Coruña, la temporada 2011-2012, con 91. Si el Levante gana todos los partidos que quedan 18 puntos por disputarse, podría llegar a conseguir 95. Es complicado porque el Levante, lo lógico es que ahora baje un poquito los brazos, que juegue un poquito más pensando en otras cosas, porque el objetivo de la temporada, que era el ascenso, lo ha logrado y con solvencia muy clara. Tras el partido, pues las diferentes celebraciones y clásicas llegaron al Estadio Ciudad de Valencia. El público no pudo contenerse en su asiento y saltó al terreno de juego. Y allí estaban esperando los jugadores que, vestidos con camisetas especiales para la celebración, pues estaban cantando los típicos cánticos que cantan los aficionados granotas. Vamos a escuchar, porque después de allí se fueron a la fuente de las cuatro estaciones, que está en el Paseo de Alameda, donde el Levante suele celebrar sus títulos y los ascensos y lo que suelen ganar. Allí todos los jugadores, los más representativos, cogieron el micrófono y también lo cogió el presidente, Kiko Catalán, que se mostraba eufórico por el ascenso.
España por grandes estadios y muy orgullosos de la afición que tenemos. De verdad, muchísimas gracias, porque aquella noche en Málaga yo me sentí y el club se sintió súper respaldado por todos vosotros. Respondisteis y habéis venido domingo tras domingo al estadio a animar a estos fenómenos y a ese cuerpo técnico grandísimo que nos ha permitido volver a soñar. Gracias de verdad, y esta noche no termina. Valencia tiene que sentir que es la nota.
Por así acaba el discurso de Diego Catalán, que Valencia era granota, pues ese fin de semana la verdad es que Valencia se tiñó de blaugrana, porque el Levante fue el protagonista del fin de semana. Ayer, por ejemplo, por la tarde, recorrieron por las calles de Valencia para el clásico autobús descapotable para celebrar el título con los aficionados. Fueron a la Basílica de Valencia, también fueron al Palacio de la Generalitat y acabaron el recorrido en el Ayuntamiento de Valencia, donde brindaron el ascenso a la afición. Recordaba Kiko Catalán la fidelidad que tiene la afición del Levante este año con el equipo. El Levante, hay que recordar que en el mes de junio y el mes de julio, cuando bajó a segunda división, en su campaña de abonos, propuso que el que sacara el abono y asistiera en segunda división y asistiera al 85% de los partidos, es decir, te puedes perder uno o dos partidos a la temporada, el año que viene en primera división, si ascendían, tenían el abono gratis. Así que todos los que apostaron por el equipo y todos los que tenían fe en que el Levante podía subir a primera división y han sumado sus voces en Ciudad de Valencia domingo tras domingo, pues la temporada que viene verán fútbol de primera, verán fútbol de élite gratis, no tendrán que pagar el abono. Y desde aquí pues hay que mandarle un recadito al vecino de enfrente a ver si con el abono pues puede hacer algo. Pero bueno, tenemos que escuchar al entrenador. Llegó en verano. Un entrenador que venía de segunda división, venía a hacerlo muy bien al Alcorcón, una apuesta de Tito, el nuevo director deportivo, Juan Ramón López Muñiz, un entrenador, como digo, con experiencia en segunda división, con el objetivo claro que era ascender a primera, y este año sí lo ha logrado. ¿Y de qué forma? Vamos a escuchar a Juan Ramón López Muñiz.
El año que viene intentaremos repetir todo lo que podamos, lo que habéis vivido este, que por lo menos os sintáis orgullosos de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y os dejo con los
Levante. Había muchas expectativas y mucha incertidumbre por saber si iba a seguir Muñiz como entrenador en primera división. Al final sí, se confirma que Muñiz la temporada que viene será el técnico del Levante en la Liga Santander, y con ello pues muchísimos jugadores, la base de la actual plantilla también seguirá, y por supuesto se afrontarán nuevos fichajes. Veremos lo que pasa con jugadores que han destacado, pues como Roger, no sé, como muchos otros que han poco a poco la temporada han ido destacando, y veremos lo que pasa con ellos y también los que pueden venir. Se hablan de muchos jugadores, pero no es momento ahora de hablar de esto, sino de hablar de lo que es la fiesta del Levante, del ascenso del conjunto granota. Y uno también de los que más lo celebró, o más lo está celebrando aún, porque solamente lo está celebrando todavía, es el capitán, es Pedro López, que se mostraba así de orgulloso y de agradecido con la afición del Levante.
Yo no sé cuántas veces os hemos dado las gracias ya durante estos días. No nos vamos a cansar nunca de daros las gracias, porque después del año pasado, después de caernos, pues bueno, nos habéis levantado, habéis estado al lado del equipo siempre, nos habéis empujado. Y gracias a vosotros estamos en primera división. Enhorabuena a todos.
Los jugadores, el presidente y el propio entrenador no se han cansado toda la celebración, desde el domingo hasta ayer por la tarde, de recordar y de agradecer a la afición pues el granito de arena que han puesto ellos para que el Levante esté en primera división. Un Levante que, insisto, ha hecho una temporada histórica, o está haciendo, porque la temporada todavía no ha acabado y aún le quedan muchos logros por conseguir. Ahora mismo, objetivos que le quedan, pues es, como digo, ser campeón. Ser campeón no es porque el palmarés tengas campeón de segunda división, sino porque en ingresos ingresas más dinero siendo campeón de segunda división que quedando segundo. El año pasado, que es los datos que tenemos, el campeón de la segunda división fue el Alavés, ingresó 1,8 millones de euros, y el Leganés, que fue segundo, ingresó 1,2 millones de euros. Son 600.000 euros menos, pero bueno, que son buenos. Y también el ascenso a primera división sirve para que los ingresos asciendan. Los ingresos televisivos en segunda división son más o menos, hablo de la temporada pasada, 9 millones de euros, y esta temporada solamente derechos televisivos, el mínimo que la liga le da a un equipo de primera división son 46 millones de euros. Es decir, el presupuesto del Levante puede ascender en bastante. Kiko Catalán, en los medios de comunicación por los que ha pasado, ha hablado de que el presupuesto del Levante más o menos se oscilará entre los 60 millones de euros. Un presupuesto bajo para la primera división, pero bueno, que está demostrado que poco a poco y en las últimas temporadas el Levante es experto en exprimir al máximo a sus jugadores, exprimir al máximo el dinero en los fichajes y en conseguir que el equipo, conseguir un equipo competitivo que se mantenga en primera, que es el objetivo de la temporada que viene. Y ahora creo que es al teléfono ya Javi Castellanos, el experto del Levante en Nostre Sport. Vamos a saludarlo, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, como levantinista, enhorabuena por el ascenso. ¿Y qué sientes?
Yo creo que los aficionados del Levante están muy contentos, sobre todo por la gran temporada que han hecho, ¿no? Que el equipo ha sido muy consistente, muy fuerte, y ha sido un ascenso pues muy merecido. No ha sido aquello, a lo mejor, que la última jornada, un poco justito, ¿no? Ha sido, yo creo, una labor de toda la campaña. Yo creo que además eso enorgullece más a los aficionados, ¿no? La gran temporada que se ha hecho, y eso le da valor también.
La verdad que fue bonito el sábado que se vivió en el estadio. El Levante, la verdad que en los últimos 15 años ha ascendido, si no recuerdo mal, tres veces a Primera División. Y la verdad que es bonito siempre un ascenso, porque la gente saca lo mejor de sí, lo celebra y saca todo lo que tiene dentro. Se acuerda de todo el mundo. Y la verdad pues que lo que se vio otro día en el estadio del Levante, aunque ha esperado, como decíamos que era esperado, porque el Levante ha ascendido con seis jornadas para ascender, la verdad que era un ambiente de euforia.
Sí, la euforia realmente se desató, porque la gente tenía muchas ganas de celebrarlo, porque bajar de primera a segunda cuesta, luego adaptarse a la categoría y rápidamente se quería ascender. Y yo creo que fue eso un poco lo más destacado, ¿no? La imagen ahí de los aficionados invadiendo el campo, la gran celebración luego durante la noche por la ciudad. Y yo creo que eso ha gustado, en el sentido que se ha visto un equipo joven y que está la gente muy conectada con ellos. Y vamos a ver ahora en Primera División, que yo creo que se va a intentar hacer un buen equipo y que no se vuelva a bajar en breve, ¿no?
Sí, bueno, a ver, con la dirección deportiva que hay nueva, con Tito, con el entrenador que parece que está sentado, y si el equipo se queda con la base de la plantilla y evidentemente algunos fichajes más para contrastarse en Primera División, yo creo que se puede quedar en Primera unos años más y asentarse, como equipos como el Alavés este año, como el propio Eibar, y como equipos que han subido y se han quedado, o el propio Levante el último lustro, que está en Primera División.
Sí, claro, la idea es hacer algún fichaje que de alguna manera no de campanillas, pero sí jugadores más de Primera División, en el sentido que tengan más bagaje y lo puedan hacer bien y se adapte más a la categoría la situación. Y un poco seguir con el bloque de lo que hay, eso también, claro. Lo que pasa es que van a llegar ofertas por jugadores, por el propio entrenador, va a haber situaciones que hay que ver un poco lo que se da, no va a ser fácil porque ahora están todos muy muy cotizados, ¿no? Después de este año, y vamos a ver, el verano va a ser muy largo, porque estamos en mayo y hasta que empiece la temporada va a haber ofertas, yo creo que bastante.
No, además de verdad, y tú decías que lo que es que bajó la temporada pasada, el Levante, y que este año enseguida ha subido. Algo complicado porque viendo la clasificación, equipos como el Elche, que bajó a Segunda División, está luchando por permanecer en segunda este año. El propio Mallorca, un equipo histórico en primera, está en puestos de descenso a Segunda División B, lo tiene bastante complicado. El Córdoba, que estuvo en primera, el Rayo Vallecano, el Almería, equipos, el Zaragoza, equipos que han estado en primera, que han descendido y que no es fácil subir. O sea, que es que lo que ha hecho el Levante, lo que pasa aquí lo vivimos como que, bueno, toda temporada, desde la primera o segunda jornada es líder, ha ido ganando, los rivales no han ganado. Y es que lo que ha hecho el Levante es histórico y es increíble. O sea, a falta de 6 jornadas, ascender a Primera División con un equipo nuevo, con una dirección deportiva nueva, con un entrenador nuevo, pues la verdad que es para quitarse el sombrero.
Sí, la labor de Tito, con la dirección deportiva y Carmelo, que han sido los que, o de alguna manera los baluartes de la construcción de este equipo, han sido muy importantes. Luego Muñiz, es un entrenador tranquilo, que le gusta ir paso a paso, que no busca la estridencia tampoco. Y ahí sí que se ha construido todo muy bien. Los aficionados también han tenido tranquilidad y desde la directiva han confiado en este modelo y se ha hecho un gran trabajo y sorprende sobre todo la gran cantidad de puntos, ¿no? Y no se ha perdido ningún partido en casa y tienes al pichichi de la categoría. O sea, hay muchos factores que creo que han ayudado a esta construcción de un gran equipo y lo que dices, la labor de la dirección deportiva ha sido vital, muy, muy, muy buena la confección y los jugadores se han adaptado rápidamente a lo que se les pedía.
Sí, es que los puntos, el año pasado a la vez subió fue campeón, se acabó las 42 jornadas con 75 puntos, dos menos que los que lleva el Levante ahora mismo. El Levante puede batir el récord histórico que tiene el Deportivo con 91, puede llegar a conseguir 95 puntos. Yo lo veo complicado porque me imagino que bajará un poco los brazos y cambiará un poco el sistema, no sé, las ganas y la concentración de los jugadores después de haber conseguido el ascenso y el objetivo de subir a Primera División. Pero bueno, ¿qué objetivos crees que le quedan al Levante de aquí a final de temporada? Es decir, a mí el que me sale es ser campeón, que lo tiene bastante factible. Yo creo que en 2-3 jornadas el Levante es matemáticamente campeón de Segunda División. Y luego a lo mejor es el pichichi de Roger, porque poco más. Roger, recordemos, ya 21 goles, empatado con José Lu del Lugo, también tiene 21. Y un ex del Levante, como es Ángel, de Zaragoza ahora mismo, que lleva 20. sea, que la cosa está ahí. Yo creo que puede ser el objetivo, ¿no? Que Roger sea Pichichi.
Sí, los pequeños objetivos que quedan es ser líder y campeón de la categoría. Eso estaría bien porque, de alguna manera, además, creo que se lo han merecido ser campeones. Luego, lo de Roger ser Pichichi, que además el jugador está muy motivado en conseguirlo. Es el primero que quiere hacerlo para reivindicarse y el año que viene en primera ser uno de los delanteros que más puedan de alguna manera sorprender y venir con el bagaje de ser Pichichi. Y luego también el tema de la portería, ¿no? Encajar goles, que el portero consiga ser como si dijéramos el Zamora de la categoría, también estaría bien. Aunque hay que recordar que los últimos partidos yo creo que, además de que va a haber bajas, porque en el centro del campo no va a estar Campaña, no va a estar Lerma, va a tener que hacer innovaciones, el equipo yo creo que va a contar con jugadores menos habituales, ¿no? Los Muñoz o incluso el portero Oyer puede aparecer, una serie de jugadores que no han jugado tanto, Montañés, pues eso, o sea, no creo que el equipo acabe jugando todos los que suelen ser los principales, ¿no? Ahora va a haber muchos cambios y las últimas jornadas el Levante no va a ser tan reconocible, pero bueno, sí van a haber los pequeños objetivos que comentábamos.
Pero bueno, se lo pueden permitir, el objetivo está cumplido y con creces, así que pueden hacer, entre comillas, lo que quieran porque son libres de hacer lo que quieran ahora mismo. Y luego, en cuanto al futuro, ¿qué va a ser del Levante? Tú hablabas antes de que la continuidad de algunos jugadores, que van a llegar muchas ofertas, el propio entrenador, Muñiz, veremos lo que pasa. En principio, desde el club dicen que se va a quedar en Primera División y que va a ser el técnico de Primera. Es cierto que el verano va a ser muy largo, que estamos empezando mayo, y que puede llegar una oferta de algún equipo de Primera y marcharse, o ya veremos lo que pasa con Muñiz. Pero yo creo que el Levante debe trabajar en mantener la plantilla que tiene, por lo menos la base que tiene, y mantener el bloque, hacer lo que hizo cuando subió en 2010 o en 2011, fichando a diferentes jugadores contratados en Primera División, pero que daban el perfil y que daban el nivel para quedarse en Primera, sin grandes aspiraciones de llegar a Europa ni nada, simplemente buscando la permanencia, es mi punto de vista.
Sí, yo creo además que el tema del entrenador parecía hace unas jornadas que no se iba a hablar tanto y parecía una continuidad segura y no iba a haber problema, pero yo creo que sí que van a aparecer ofertas e incluso, o bien, no digo que se vaya a ir, pero sí que creo que habrá que mejorarle el contrato, ¿no? Es decir, porque le queda otro año de contrato, le queda uno en Primera, y es un entrenador muy cotizado ahora mismo, y yo creo que el propio club sabe que tendrá que valorar lo que ha hecho el entrenador con este equipo, y por ahí creo que económicamente le va a venir bien a Muñiz, porque le van a retocar el contrato, lógicamente, porque lo ha hecho muy bien y que ahora mismo puede llegar cualquier conjunto de Primera División y llevarse a este entrenador porque gusta mucho, sobre todo, la imagen que ha trascendido. O sea que ahí vamos a ver en los próximos días, porque puede haber muchas sorpresas que hace unas jornadas no parecía.
Sí, nada más, porque Muñiz se ve un tío tranquilo, un tío que nunca levanta la voz, un tío que el vestuario esa temporada pues no ha habido ni ningún roce ni ninguna mala historia por quien jugaba o no jugaba, y eso ahora mismo se cotiza mucho en Primera División y por supuesto en cualquier equipo de fútbol. Se habla mucho de entrenadores de buenos como Quique Setién, como Berrizo, como tal. A mí Muñiz me parece un entrenador, le falta un poquito a lo mejor de experiencia en Primera, pero me parece un entrenador para tener en cuenta para equipos, no voy a decir grandes, pero sí de media tabla de la Liga Española.
También hay que tener un poco de paciencia con ese tipo de entrenador, porque es un entrenador que no es del gusto de algún sector de aficionados, en el sentido de que a él no le gustan las florituras, no le gusta un juego... Vamos a ver, no es que no le guste el juego combinativo, pero él prioriza de alguna manera el orden del equipo, que esté todo muy compacto, que no se concedan ocasiones al rival, y hay que darle tiempo, las primeras jornadas o las primeras semanas, hasta que la gente entiende un poco que el equipo va a ser serio y va a buscar eso. Pues a los que les gusta más un fútbol espectáculo o más abierto, pues posiblemente no es el entrenador ideal para ese sector de gente, pero para conseguir objetivos y resultados que se marquen, yo creo que sí que es un entrenador adecuado, y en Primera División pues hay muchos equipos que les interesaría un entrenador que te garantice, vamos a ver, no que te garantice estar en Primera, pero que te garantice una manera de jugar que te va a acercar mucho al objetivo, y yo creo que Muñiz es de ese corte de entrenador serio, que le gusta trabajar mucho el equipo, que no haya grandes estrellas, y que el equipo funcione al final.
Y luego ya la última, hay que halagar la labor de Kiko Catalán desde que llegó a la presidencia del Levante. Ha reducido bastante la deuda que tenía el club, y este año es importante porque, como decía antes yo, por subir a Primera División los ingresos son mínimo 46 millones de euros por derechos televisivos. Creo que para las arcas del club eso viene bastante bien, quedarse en segunda o quedarse en primera, la verdad que el dinero cambia, de 9 a 46.
Sí, claro, al final entre los derechos de televisión más la venta de algún jugador que pueda estar cedido, como los Camarasa y Davidson, que hemos hablado alguna vez, más algún futbolista que lógicamente de los que están ahora se irá y llegará alguna buena oferta, más otro tipo de marketing y dinero que pueda entrar de otros patrocinios y otras situaciones, yo creo que va a ser el año que el Levante más dinero va a tener. Hay que ver cómo se lo gasta, que no se equivoque, como en algunos otros casos que no se aceptó, pero si el equipo se conforma un poco con lo que hay y se hace algún fichaje interesante, yo creo que el Levante, incluso te digo que va a hacer algún fichaje llamativo, ¿no? De algún jugador, o sea, no una gran cantidad de dinero, porque al final el más caro fue Cuero, que costó 3,2, es el jugador más caro, pero sí que un futbolista interesante o un par de jugadores más llamativos sí que van a llegar, porque la idea es construir un equipo. No porque se tenga dinero, pero sí porque hay una serie de ingresos que otros años no se tenían.
Sí, se habla mucho de Sergio León, ¿no? El delantero de Osasuna, que por descender a segunda división la cláusula se queda creo que en 2,5 millones de euros. Hay muchos equipos que están interesados en él. El Levante sonaba primero, ya veremos lo que pasa porque la temporada de Sergio León también ha sido muy buena y el Levante va a tener mucho rival para llevarse a Sergio, ya veremos lo que pasa. Pero bueno, ojalá lleguen fichajes buenos, ojalá el Levante confeccione una plantilla pues competitiva para quedarse en previsión muchos años y que, oye, que tener equipos en primera en la misma ciudad pues siempre es importante y bonito. Bueno, yo lo veo así, por lo menos, que el Valencia y el Levante siempre puedan jugar un derbi al año, la verdad que es bonito.
Hombre, claro, porque además, de alguna manera, en esas semanas es muy, muy bonito el ambiente, se focaliza mucho porque los derbis son llamativos y además creo que beneficia a todos, ¿no? Tener dos equipos en primera división, que es la mejor liga del mundo, no es fácil, ¿no? Tener dos equipos en Valencia, en la provincia de Valencia, yo creo que eso de alguna manera le da valor también a la ciudad, le da valor al fútbol que se genera aquí o se hace. Y bueno, vamos a ver. Luego hay pequeños piques, porque claro, lógicamente las aficiones. El Valencia es verdad que ve al Levante siempre pues un poco, pues un equipo más humilde, lógicamente, pero al final cuando llegan esos partidos,
el Levante se lo
lleva,
todo
el mundo le gusta. Sí, no, y ya no solo eso, sino que gusta, ¿no? Que son derbis que pues gusta tener un derbi. Y yo creo que por ahí es verdad que el Levante no está a la altura de Valencia, porque el Valencia lógicamente es un equipo pues con su historial y con sus presupuestos superiores, pero creo que le da color a las jornadas ligueras cuando hay derbis y me parece que a todo el mundo le tiene que gustar esto.
Sí, a ver, no es un Madrid Atlético ni es un Sevilla Betis, pero poco a poco se puede ir creando un ambiente de derbi en Valencia que es bonito siempre. Vas a Mestalla o vas a la ciudad de Valencia y disfrutar pues de la rivalidad sana, que siempre ha de haberla en el fútbol entre las aficiones, de ver equipos de mi ciudad compitiendo. Además, son partidos, como tú dices, que el Levante, pese a ser a lo mejor teóricamente inferior al Valencia, bueno, por supuesto, siempre planta cara, siempre está ahí. Y yo recuerdo las últimas temporadas que el Valencia visitó la ciudad de Valencia, pues que el Valencia se lo da ahí con una derrota. No salió
bien. Normalmente el Valencia cuando va al Ciutat no hace buenos partidos y últimamente saca muy malos resultados. Luego en Mestalla es verdad que el Valencia sí que suele sacar los partidos adelante. Hay alguna excepción, pero normalmente el Valencia, cuando es Valencia, levanta el partido, sí que. Me parece que el Levante no ha competido igual, pero en el campo del Ciutat sí que se analizan los partidos, se ve que han sido encuentros trepidantes y yo creo que los dos partidos son llamativos, pero el encuentro cuando el Levante es local todavía es más bonito en el sentido de que el ambiente también es distinto, porque la afición del Levante se motiva más y son grandes partidos y yo creo que además hay ganas de derbi, ¿eh? Después de un año que no lo ha habido, me parece que los aficionados están esperando a ver el calendario en agosto cuando se produce el derbi.
Por eso, la temporada que viene seguro que hay derbi, uno en Valencia, uno en Mestalla y otro en Ciudad de Valencia, así que a disfrutarlo. Y nada, muchas gracias por todo, bien, Javier.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo,
hasta luego.
Y nada, simplemente recordar el calendario que le queda al Levante las próximas jornadas. El próximo sábado a las 6 visitan Vallecas, visitan al Rayo Vallecano. Luego el 13 de mayo un partido bonito, yo creo que ese partido puede definir quién va a ser campeón de segunda división. El primero contra el segundo, Levante contra Girona. Y luego pues contra el Tenerife fuera de casa. Luego contra el UCAM Murcia en tierras murcianas. Viaje al Lugo para jugar contra el equipo gallego y la última jornada, el 11 de junio, se cierra la temporada en Huesca, aquí en el Ciudad de Valencia.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido?
¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, 102.5.
Aquí seguimos en nuestro Sport Radio, en el 102.5 de la FM, en UPV Radio, para hablar ahora del Valencia y de la temporada que está haciendo, que la verdad que a todo el que le gusta el fútbol y todo el que siente el valencianismo espera, creo yo, que se acabe, que se ponga a punto final. Quedan 3 jornadas porque la temporada realmente está siendo desastrosa. Excepto algunos puntos así claves de la temporada, que el Valencia gana un par de partidos consecutivos, el resto de temporada ha sido bastante lamentable. El último tropezón fue contra el Real Madrid el pasado sábado, 2-1 en el Bernabéu, un partido que sí, que puedes perder porque es el Real Madrid, porque sí, pero que se esperaba que perdiese, y eso es el problema del Valencia, que tú antes de jugar ya sabes que el Valencia va a perder ese partido o que por lo menos no va a sacar nada positivo. Es cierto que se le puso de cara al partido, que empezó marcando Cristiano Ronaldo, que detuvo un penalti Diego Alves, otro más. Es increíble lo del portero brasileño del Valencia. Penalti que le tiran, penalti que para. La verdad que los números son impresionantes. Que empató con un golazo de falta a Dani Parejo. Apenas quedaban 10-12 minutos para que acabara el partido. Y que luego pues el Real Madrid empezó a jugar como juega siempre estos 2 minutos. Y en 86 Marcelo ganó el partido, marcó el segundo gol. Se llevó los 3 puntos. El Madrid se jugaba la Liga, sigue líder. Pero el Valencia, que insisto, ya no se juega nada. Al principio de temporada el objetivo era entrar en Liga de Campeones. Ese objetivo en la jornada 5, tras 4 derrotas consecutivas, ya cambió. Y en el mes de diciembre el objetivo, cuando se fichó a Prandelli, era quedarse en Primera División. La verdad que estaba complicado el objetivo de la permanencia, pero que se logró hace 3 o 4 jornadas. Y el Valencia desde entonces pues parece que ha puesto el juego en punto muerto, que no juega nada y que los partidos están esperando que pasen. Es cierto que es complicado jugar si no te juegas nada. Es cierto que es complicado jugar, sabes que tu entrenador no va a ser el mismo la temporada que viene. Y es cierto que es difícil jugar si tu futuro en el equipo está es incierto. No sabes lo que va a pasar contigo, si vas a seguir en el club, si te vas a marchar, o si tienes expectativas por demostrar nada para quedarte en Primera División. Hay muchos futbolistas que tienen un pie o pie y medio fuera de Mestalla. Yo así hablo de memoria. Futbolistas que se queden seguro, bueno, seguro en este fútbol ni nada, y menos con Peter Lim, que llega a verano y te vende a quien sea, pero que es que el proyecto del Valencia pasa pues a lo mejor por futbolistas como Garay, como Gallá, como Jaume Domènech, como Lato, como Carlos Soler, como Simone Zaza, como Orellana, y no me sale ninguno más, porque el resto de futbolistas destacables del equipo, como pueden ser el portero Diego Alves, es probable que se marche a final de verano. La temporada pasada ya estuvo a punto de irse, y el Valencia parece que el futuro de la portería está con el propio Jaume Domènech y con Matthew Ryan. Hablamos de João Cancelo, el futbolista siempre controvertido portugués, que ya parece que ha hecho las paces con el público de Mestalla, parece que se va a marchar. Hablaban del Barça, hablaban del Chelsea, hablaban del City. Yo creo que el rendimiento, desde que se hablaba de esto, pues ha bajado bastante, y veremos la oferta que llega por el lateral portugués. Y futbolistas como propio cedidos, como Mangala, como Mario Suárez, como Munir, pues parece que el Valencia no va a ejercer la opción de compra y que a final de temporada se marcharán. Casos complicados donde el Valencia, digo complicados porque Valencia quiere venderlos, pero aparte quiere venderlos a buen precio, sacar dinero por ellos porque lo valen. Son el caso de Dani Parejo y de Enzo Pérez. Dani Parejo es el incomprendido de Mestalla. La verdad que pues el futbolista ha sido un jugador bastante irregular no deportivamente, sino en su estado en el Valencia. Para mí, personalmente, es el futbolista con más calidad que tiene el equipo ahora mismo, pero sí que es cierto que no se lleva bien con la afición y pues que eso tiene que cambiar. Cada balón que pierde Parejo en Mestalla, enseguida se escucha el rum de la grada, los silbidos, no le perdonan una, pero siempre que el equipo tiene que tirar para adelante, cuenta con Parejo, y Parejo es el que se echa el equipo a las espaldas y el que remonta los partidos y el que sale a ganar. De hecho, el otro día el gol que marcan en el Bernabéu es obra de Parejo, y de hecho cuando Parejo no está en el once inicial del Valencia, el Valencia no juega nada. Le falta ese motor del centro del campo, le falta ese creador, ese cerebro que hace que el equipo pues funcione. Y el otro futbolista que también está transferible y que el Valencia espera hacer caja por él es el capitán, curiosamente es el argentino Enzo Pérez, pues que él se quiere marchar, el Valencia lo quiere vender, pero quiere hacer caja. Costó 25 millones de euros hace ahora dos temporadas y media. El rendimiento del futbolista no ha sido el esperado, se esperaba mucho más de él. Es un jugador bastante irregular y veremos lo que pasa. Se hablará de interés del fútbol argentino. El problema de Argentina es que no tiene dinero. El fútbol argentino no es un club que fiche, es un club más bien que vende, y la oferta que el Valencia, me imagino que querrá recuperar mínimo 10, 12, 15 millones de euros por Enzo Pérez. Y si llega una oferta por 10, 12, 15 millones de euros, Enzo Pérez, veremos lo que pasa con él. La opción de cederlo siempre está ahí. Para mí es un error, porque es un futbolista. Ceder un futbolista, yo entiendo que es para darle minutos, para que coja confianza y para que cuando vuelva pueda jugar. Enzo Pérez tiene 28, 29 años. Si el Valencia no rinde, ya no va a volver a Mestalla. Entonces la mejor opción es venderlo, veremos lo que pasa. Futbolistas como Carlos Soler, como Lato. Carlos Soler es la mejor noticia del Valencia esta temporada. El futbolista que llegó de la cantera ha demostrado que tiene bagaje para jugar en el primer equipo. Se echa el equipo a las espaldas y cada balón que toca crea peligro. El problema es que el Valencia es un club vendedor. El Valencia es un club que necesita ajustar sus cuentas, que tiene deuda y que no es oro todo lo que reluce. Si llega una buena oferta por Carlos Soler, miedo me da que este verano el Valencia lo venda. La gente dirá, no, es imposible, Carlos Soler es el baluarte del Valencia, es la piedra angular, sobre él se va a construir el equipo. Paquito Alcácer, era imposible que saliera del Valencia, y el 15 de agosto llegó una oferta del Barcelona y se marchó Paco Alcácer, y parecía imposible que Alcácer se marchara del Valencia, el estandarte, el murciélago del equipo, el delantero, el referente, el 9, el futuro delantero de la selección española, y Paco Alcácer se marchó de Valencia. Carlos Soler, en principio, es más que intransferible, pero con Peter Lim nunca se sabe. Si llega una buena oferta por él, que seguramente llegue, veremos lo que pase. Desde la dirección deportiva de Valencia, el propio Alex Sanco, el propio director general, Mateo Alemany, no se ha cansado de decir de que Carlos Soler es intransferible, que sobre él se va a crear el nuevo proyecto. Pero yo, después de conocer a Meriton durante tres temporadas, miedo me da. El otro futbolista que ha despuntado es el lateral izquierdo, Lato, que tras jugar su partido el otro día en el Bernabéu, pues se ha convertido en futbolista en el primer equipo. Su cláusula de rescisión ha aumentado a 25 millones de euros, cosa importante porque si algún equipo quiere ficharlo, 25 millones tiene que pagar, y veremos lo que pasa. Y el futuro es Lato. El futuro es Lato y Gallá. José Luis Gallá, el futbolista que empezó muy fuerte hace tres temporadas en el Valencia, tenía ofertas incluso de clubes como el Real Madrid, decidió quedarse en el equipo, luchar. Un futbolista que siempre está mermado por las lesiones, que su estado físico no es el mejor, pero que cuando juega y cuando está bien físicamente rinde a buen nivel y es un baluarte para el Valencia. Desde medios ingleses se habla de una posible oferta del Arsenal por José Luis Gallá. Incluso, insisto, veremos lo que pasa este verano con los futbolistas de Valencia, porque si llega una buena oferta por Gallá, Gallá se marchará del Valencia. Se habla de 30 millones de euros, a mí me parece un poco exagerado, pero bueno, el fútbol inglés está un poco loco y veremos lo que pasa. Y en cuanto a refuerzos, el principal refuerzo que tenemos que conocer, que tiene que llegar y que tiene que construir la plantilla, es el entrenador. La semana pasada salen informaciones desde diarios deportivos valencianos, incluso diarios de las Islas Canarias, en que Quique Setién estaba casi cerrado con el Valencia. El Valencia tenía un preacuerdo con el entrenador cántabro, el que es entrenador ahora mismo de Las Palmas, y que podría convertirse en nuevo entrenador del Valencia. Y junto a él vendría Boateng, el futbolista el extremo derecho de Las Palmas, que vendría libre. Ahora parece que tampoco es tan claro que Setién pueda llegue al Valencia. La primera opción que baraja el club de los despachos es Marcelino García Toral. A mí personalmente es la que más me gusta. Pero bueno, de aquí a final de verano, porque el Valencia es así, veremos a quién ficha. Yo creo que el entrenador debería estar cerrado ya, o por lo menos que la plantilla supiese quién va a ser el nuevo técnico la temporada que viene, y que, ya no digo la afición, porque bueno, yo entiendo que si es que Setién, pues sigue, tiene contrato con Las Palmas, aunque quedan tres jornadas y no hay que anunciarlo ya. O si es Berrizo del Celta, se está jugando las semifinales de la Copa de la Europa League, y tampoco, pero yo supongo y quiero pensar y quiero creer que el Valencia sí que tiene acotado ya quién va a ser su próximo entrenador y que lo tiene casi cerrado. Se habla de Setién, se habla de Marcelino y se habla de Berizzo. Esos son los tres entrenadores ahora mismo que hay en la terna por entrenar en el banquillo de Mestalla. Pero insisto, con Meriton y con Peter Lim cualquier cosa puede pasar y puede venir cualquier entrenador. El año pasado recordemos que vino Gary Neville, un entrenador desconocidísimo. Bueno, desconocido, un futbolista, era como futbolista, fue muy bueno, lateral derecho durante muchísimas temporadas de Manchester United, que ganó todo, pero como entrenador no tenía ningún tipo de experiencia, simplemente era el segundo o asistente en la selección inglesa. Vino a Mestalla, fue un auténtico desastre, se confió en Paco Ayestarán, un entrenador también de perfil medio-bajo, que había entrenado en ligas como Israel y como México, se apostó por él a final de temporada, consiguió mantener el equipo en primera división, y empezó la temporada con el Valencia pues como la empezó, 4 derrotas consecutivas. El Valencia ya dijo adiós a los objetivos de la temporada y ya veremos lo que pasa. Se apostó por Prandelli en el mes de diciembre, un entrenador con renombre, un entrenador de fútbol, y que también acabó como acabó. La plantilla no se iba bien con él y al final pues se fueron todos por delante. Y con todo esto, el Valencia juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, recibe a Osasuna en Mestalla. Veremos lo que pasa. Un partido donde no hay nada absolutamente en juego. Osasuna ya es equipo de segunda división. El Valencia, como mucho, puede quedar décimo. Así que un partido complicado. El día de la madre, así que hay que comer y después ir a Mestalla a ver el fútbol. Y veremos lo que pasa. Lo que sí que es bonito, subimos un poquito más al norte, es en Castellón, en Villarreal, el equipo submarino amarillo, que parece que al final de la temporada ha pisado el acelerador, que se ha puesto las pilas y que el sueño de entrar en Champions está muy complicado, de quedar cuarto está muy complicado, pero se podría lograr. Ahora mismo es quinto con 63 puntos, está a 5 del Sevilla, quedan 9 por jugar, pero oye, soñar es gratis. Lo que sí que tiene casi matemáticamente certificado es jugar en la Europa League. Ahora mismo está con 63 puntos quinto, como decía, está a 2 del Athletic Bilbao y de la Real Sociedad. Y veremos lo que pasa. El sábado juegan a 6:30, visitan el Camp Nou para visitar al Barcelona. Un partido muy complicado, ya que el Barça se juega la Liga, ya que el Barça necesita los 3 puntos para seguir peleando por el Real Madrid y no descolgarse a falta de 3 jornadas de cantar el alirón. Luego el Deportivo visita el Madrigal y luego en la visita a Mestalla la última jornada. El Villarreal, insisto, tiene bastante factible quedarse quinto o sexto y jugar la Europa League, pero ¿por qué no? Hay que luchar por quedar en la por luchar por la Champions League o por lo menos jugar la previa el cuarto en verano. Va a ser difícil porque en el Camp Nou van a estar la baja segura de Víctor Ruiz y veremos el capitán, si Bruno Soriano y Álvaro llegan al partido, son seria duda. Y así que no tiene más centrales. Si no llega Álvaro, Musacchio junto a Álvaro, junto a Bonera serán los centrales para medirse al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Así que desde aquí, la mayor suerte del mundo para el Villarreal, que pegue la machada en el Camp Nou y que se acerque un poquito más a la cuarta plaza. Ahora vamos a bajar un escalón, vamos a bajar a la segunda división, vamos a hablar con nuestro compañero José Vicente, que está en Alicante. José Vicente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos contigo para hablar del Elche, un equipo que se ha complicado mucho la asistencia en segunda división, que ahora mismo es una situación complicada, es 18º con 42 puntos, está a 1 del descenso, que lo marca el Nasti de Tarragona, quedan 6 jornadas y veremos lo que pasa.
Bueno, cuando yo creo que es un poco también un tema anímico, cuando piensas que tienes equipo para estar arriba, para luchar por ascender y el peso de la competición te quita esa idea. sea y te presenta la de que tienes que luchar por no descender, yo creo que muchos equipos han acusado eso y el Elche podría ser uno de ellos. No me gustaría que el Elche descendiera, y igual que tampoco me gustaría que el otro equipo de la provincia que está arriba del Alcoyano no ascendiera, o sea, sinceramente, pero creo que va a ser más fácil que ascienda el Alcoyano que no que descienda el Elche.
Sí, sí, ahora hablamos del Alcoyano, incluso del Hércules, que se ha quedado sin opciones de jugar el playoff, pero es que...
Bueno,
es que
no te creas, ¿eh?
Bueno, es complicado.
El Hércules, matemáticamente, yo creo que nadie en Alicante cree que el Hércules va a jugar playoff, pero matemáticamente está a 4 puntos y quedan 6 por disputar.
Claro, pero es que... me reconocerás que es complicado, hay que ser optimista, pero es complicado, por eso que se meta en el playoff.
Complicado no, imposible, pero bueno, matemáticamente aún tiene opciones.
Que ojalá esté el Alcoyano, que ya está clasificado, que esté a Valencia-Mestalla y que el Badalona se quede fuera y entre o el Villarreal B o el Hércules. Pero lo veo complicado por parte del Hércules, que ya te digo, 6 puntos, está a 4, hay que ganarlo todo y que Badalona y Villarreal pierdan todo, así que es complicado.
Pero lo que pasa es que la ilusión es lo último que se pierde.
Hombre, claro, claro.
Pero en Alicante es que de eso ya no tenemos, ¿eh? Eso de ilusión.
Bueno, pero
sobre todo, si hablamos de Hércules, queda poca.
Sí, sí, pero por ejemplo, el Elche lo tiene complicado. Sí. Bueno, tiene entrenador nuevo, Vicente Parrás. El problema es que ahora visita, las próximas 3 jornadas son visitar al Mallorca, que está jugando la vida. Visitar al Mirandés, recibir al Mirandés, que está jugando también la vida. Y luego visitar al Getafe, que está luchando por entrar en el playoff, incluso por ascender directamente, quedar segundo. Así que una papeleta complicada para el Elche para quedarse en segunda división. Yo lo veo bastante complicado, sinceramente.
Sí, pero... A mí me gusta verlo desde el punto de vista positivo. Yo creo que lo mejor, dentro de lo poco que puede haber, ¿no? Pero si tienes enfrentamientos con rivales directos, quiere decir que si los ganas, el salto cualitativo va a ser importante.
Sí, son 6 puntos, como decirlo, sí, sí.
Claro, precisamente yo creo que ahí va a estar parte de la permanencia del Elche, en ganar esos 2 partidos y sobre todo en el apoyo de una afición que, como te decía al principio, últimamente está muy, muy desanimada.
Claro, es que es un equipo que bajó a segunda división hace 2 temporadas y de aquella manera, porque bajó por los despachos, no bajó por deportivamente, se clasificó, quedó mejor clasificado, no quedó en descenso, quedó peor el Eibar. Y claro, yo creo que anímicamente eso, el equipo no estaba preparado para bajar a segunda división. El año pasado con Rubén Baraja, pues el equipo se mantuvo y esta temporada la verdad que va de más a menos y veremos lo que pasa. Hay que ganar, como tú dices, 2-3 partidos, mantenerse en segunda división y pensar temporada que viene en crear un proyecto para ascender a primera, que es donde realmente debe estar el Elche.
Sí, yo creo que muchos equipos deben estar en primera, pero realmente cuesta mucho. El Elche lo ha tenido tan cerca que, como tú dices, puede afectar, pero yo creo que hace 2 temporadas que ocurrió eso y que en este momento... No debería influir. Yo creo que es más un tema de dinámicas positivas o negativas. También ten en cuenta una cosa, que el Elche vendió a un par de jugadores importantes que eran claves en la rotación de la temporada pasada. Y bueno, de hecho, uno de ellos, por ejemplo, está en Alicante y ni juega, que es Loro Ortiz.
Sí, sí.
O sea, que no es que sea precisamente que esos jugadores lo han hecho bien en otros equipos, sino que en lo que era la dinámica del Elche no... les ha faltado esas piezas importantes. Yo creo que lo tiene en su mano, y que lo tiene en su mano, y cuando un equipo lo tiene por cosas que puede hacer él y no que van a hacer otros, yo creo que es lo, por eso te decía, que es lo más positivo, ¿no? Que dependes de ti mismo. Y en el caso de otros equipos no es lo mismo, hablamos de Hércules, sí. Pero en el caso del Elche, pues evidentemente que sí, que lo tiene en su mano, y vamos, yo confío en que el Elche pueda salir adelante. Y que el año que viene esté el Alcoyano, y bueno, ya en milagro de la Santa Faz que pudiera estar el Hércules.
A ver, sí, hablamos del Hércules, porque hablábamos hace 3 o 4 semanas que si el Hércules no ascendía a segunda división, el futuro del club estaba complicado. No sé cómo están las cosas por Alicante, pero sería una pena que el Hércules pues incluso pudiera desaparecer.
Sí, 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 sí. Mira, yo sinceramente creo que, visto desde el punto de vista del baloncesto, mira, de la Fundación Lucentum,
sí.
También de aquí de Alicante, yo creo que igual era lo mejor que le podría pasar a Hércules. Si no está en segunda división la temporada próxima, va a ser complicadísimo que pueda cumplir con todos los con todas las deudas y con todos los pagarés económicos que tiene, empezando porque algunos de ellos son con Seguridad Social y Hacienda, pero hay uno que es una auténtica espada de Damocles sobre el futuro del club, que es la Comisión Europea, después de esas ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas, que se declararon ilegales y que tienen que devolver todos los clubes sí o sí. Sí que es verdad que algunos clubes, como si no me equivoco, Elche o Valencia, han conseguido una moratoria, pero sí. Es que el Hércules no tiene nada de valor que ofrecer para poder dar razones a esa moratoria. El Hércules o asciende o llega alguien con mucho dinero o nada. Ten en cuenta que aunque el valor del club ahora mismo se rumoreaba que estaba en 3,5 millones, que es por lo que el Instituto Valenciano de Finanzas compró una parte de la deuda, realmente hay una deuda de 30 millones de euros que a ver quién es el valiente que se acerca y la coge.
Ese es el problema.
Por eso te digo que no es tan solo el hecho de que el Hércules pueda meterse en el playoff, es que tiene una deuda que, vamos, es espectacular. Bueno, pero también la tenía el Real Madrid de 60 millones de euros y mira dónde está.
Bueno, pero es otra historia. Bueno, el Real Madrid siempre es otra historia.
Claro, claro, eso es a lo que voy, ¿no? Yo creo que esa es precisamente la situación que ninguno nos gustaría tener, pero que al mismo tiempo a todos nos gustaría tener. El hecho de que todos nos ayuden, pero en el caso de Hércules es que yo creo que todos le han ayudado y él solito se ha muerto.
Eso iba a decir yo. Y luego hablabas también del Alcoyano, segundo, ya matemáticamente, bueno, matemáticamente no, el Valencia Mestalla puede alcanzarlo, pero que seguro que va a quedar segundo en la clasificación. Y Alcoyano tiene realmente opciones, porque el playoff para la seguridad segunda es bastante complicado, son tres eliminatorias, si no recuerdo mal. ¿Tiene opción de subir a segunda división el Alcoyano? ¿Tiene plantilla, tiene equipo para subir?
Bueno, yo creo que si has estado toda la temporada en esa posición, y sí que es verdad que en las últimas 4 o 5 jornadas ha flojeado un poquito, pero ha estado jugando de tú a tú contra el Barcelona, que es un auténtico equipazo del Barcelona B,
sí.
Yo creo que tiene opciones. Lo que pasa es que los que quedan primero solo disputan 2 playoffs o uno, en el fondo, si lo ganan, pero los que quedan segundo, tercero, cuarto tienen más complicado, ¿no? Fíjate el caso, por ejemplo, del Hércules la temporada pasada, que lo perdió en el último partido y en Alicante.
Sí, sí.
Es muy difícil salir de...
Contra el Cádiz fue, ¿no? Hablo de memoria, contra el Cádiz.
Contra el Cádiz. Con el campo lleno, además.
Sí, sí, o sea, me acuerdo.
De las pocas veces que en los últimos años se ha visto el Rico Pérez lleno. Yo creo que no solo es el hecho de lo que tú puedas hacer, sino de llegar en buena dinámica, y que son 6 partidos a cara al perro, porque todos los equipos están jugando la vida, y muchos de ellos, como podría ocurrir en el caso que decíamos de Hércules, el futuro económico. Yo creo que en este caso el Alcoyano no, la supervivencia, suba o no suba, la tiene asegurada, pero deportivamente yo creo que es un proyecto que necesita dar ese paso adelante para consolidarse y volver a sonar como sonaban.
Sí, sí, porque aquí hablabas tú del ascenso, bueno, del playoff ascenso. El caso que me viene a la cabeza es el caso del Huracán Valencia, un equipo que se construyó para su segunda división, estuvo 2 temporadas luchando por el playoff, la última, si no recuerdo, se quedó a puertas del ascenso, y al final el equipo desapareció, se juntó con otro, está jugando en la liga regional, pero que el playoff es muy complicado, subir de segunda B a segunda es muy complicado, y por eso también el Elche tiene que hacer segunda, porque si baja, subir a segunda es muy difícil, o sea, es o quedas campeón y luego ganas una eliminatoria, o tienes que jugar 6 partidos, como dices tú, a cara de perro, para subir, es complicado. Y luego el caso del Eldense, el Eldense también de Alicante, pues que conocemos todos el lío que tiene de las apuestas ilegales y de todo, que está con 14 puntos y que no sé si el club cómo acaba, si va a desaparecer, si no tengo ni idea cómo...
No, desaparecer no, pero va a tener que empezar de nuevo en tercera, con lo cual, fíjate, no estamos hablando ya de segunda B, estamos hablando de una categoría por debajo.
Sí, que es muy complicado subir a segunda B, o sea, es que el fútbol español, subir de categoría a otra... De segunda a primera parece difícil, pero es que de segunda a segunda, de tercera a segunda, es muy complicado. Yo que sigo el fútbol regional, es muy difícil.
En eso es cierto que el fútbol se diferencia mucho del baloncesto, ¿no? El baloncesto, aunque sí que es verdad que hay ascensos deportivos, pues en muchas ocasiones el ascenso es económico. Tienes dinero, vas, compras plaza. Hablamos, por ejemplo, del Valencia Basket de Liga Femenina 2, ¿no? Que han salido en muchos medios diciendo que el año que viene van a jugar Liga 1. Y si es simplemente el dinero... Simple y llanamente el dinero, en baloncesto. El fútbol ya es un tema más deportivo que otra cosa.
Pues así cambia las cosas, a ver si la semana que viene te llamo y certificamos la permanencia, bueno, el playoff del Alcoyano, que el Elche esté un poquito más cerca de la segunda división, y a ver si el Hércules, oye, suena la flauta y tiene posibilidades la última jornada de meterse en playoff.
Bueno, el Hércules no tiene que sonar la flauta, tiene que sonar toda la orquesta, o sea, bueno, fíjate.
Pues nada, ya iremos a la Final América de Viena. Un abrazo, José Vicente.
A ver si es verdad. Muy bien, un abrazo.
Y luego, segunda división B, el Mestalla, el Valencia Mestalla, que es tercero, que lucha por quedarse, por entrar en el playoff. El pasado domingo, 8.000 personas acudieron al estadio de Mestalla a ver el empate del 1-1 contra el Barona, un auténtico golazo de Nacho Gil. Ahora mismo, lo que decía, el Villarreal B también luchará por meterse en el playoff, está empatado con el Badalona en la quinta posición. El Atlético Saguntino, otro valenciano, está a mitad de tabla, no se juega nada. El Atlético Levante tiene que ganar para salir de del playoff por el descenso. Y lo que hablamos del Dense, el Dense ya está descendido. En la temporada, la verdad que es para olvidar por todo el tema de los despachos. Y así que ya veremos lo que pasa en segunda división B. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en València.
Universitat Politècnica Ràdio.
Antes de cambiar el balón, dejar el balón del fútbol y coger el de baloncesto, vamos a repasar la agenda del fin de semana de fútbol femenino. El sábado a las 4, el Valencia femenino recibe al Barça, ahora mismo es tercero, está clasificado para la Copa de la Reina. Y el domingo a las 12 de la mañana, el Levante recibe a Santa Teresa, el Levante es cuarto, también clasificado para la Copa de la Reina, quedan apenas 3 jornadas y la temporada del Valencia y del Levante femenino, la verdad que está siendo un escándalo en la Liga Iberdrola. Y en fútbol sala, bueno, un poquito más pequeño que el de fútbol, se ha acabado la Liga Regular, el Levante Fútbol Sala ha completado la mejor clasificación de la historia, es 12º, se queda una temporada más en la División de Honor de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y el Peñíscola ha acabado 7º y a partir de la semana que viene juega el playoff para el campeonato de liga contra el Pozo Murcia. La verdad que está complicado porque el Pozo Murcia es uno de los favoritos para llevar ese título final. Pero bueno, el Peñíscola se ha merecido estar ahí y veremos lo que pasa. Y como decía, cambiamos el balón de fútbol por el de baloncesto, que es el balón naranja, y hablamos del Valencia Basket, que es otro que siempre nos da alegrías. Ahora mismo sigue líder de la Liga Endesa, es primero, lleva 22 victorias y 7 derrotas, una más que el Real Madrid. Quedan 3 jornadas contra el Montblanc Andorra fuera de casa, contra Estudiantes fuera de casa y reciben en la Fonteta a UCAM Murcia en la última jornada. De ganar los 3 partidos, el Valencia sería primero, sería líder, y aparte de pues lo que dice y lo que te llevas de ser campeón de la Liga Regular, pues en los playoffs por el título tienes el factor cancha a favor. Pero para hablar de baloncesto vamos a llamar al experto de Nostre Sport, a Víctor Codoñer, que sabe un poquito más que yo. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos hablando un poquito del Valencia Basket, que la verdad que en la Copa del Rey llegó a la final, cayó contra el Madrid, en la Eurocup llegó a la final, cayó contra Unicaja, y veremos lo que pasa en Liga. De momento es líder, una victoria más que el Real Madrid, y hay que soñar, ¿no?, con acabar primero en la fase regular.
De momento ya la ilusión se va recuperando en cada uno de los aficionados, que obviamente salieron de la Fonteta decepcionados después de perder ante Unicaja, pero si algo bueno tiene este equipo es que sabe levantarse y afortunadamente lo está haciendo. 3 victorias consecutivas, líderes en la CB y bueno, a expensas de lo que haga el Madrid.
Sí, no, bueno, depende de sí mismo, si no me equivoco, de ganar los 3 partidos contra el Moravanca Andorra, contra Estudiantes y contra el UCAM Murcia, el Valencia Basket acabaría líder de la Liga Andesa. No,
depende del Real Madrid, ya que el Real Madrid tiene un partido menos y bueno, si gana ese partido empatarían en la clasificación, pero hay que recordar que Valencia Basket ha perdido los 2 partidos contra el Real Madrid. Y esa es la ventaja que tiene el Real Madrid sobre el Valencia Basket. Pues que Madrid tendría que perder un partido más para que Valencia Basket se asegurase esa primera posición.
Bueno, habrá que soñar, habrá que pensar que se puede. Y bueno, quedar primero, quedar segundo, la diferencia es tener una posible final el factor cancha a favor si juegas contra el primero, evidentemente, si juegas contra el Real Madrid. Pero la verdad que la temporada del Valencia Basket está siendo espectacular a falta de la guinda. Yo creo que la guinda de un título hubiera sido ya fantástica, pero la temporada, si no es de 10, es de 9.
Sí, sí, para mí lo que tú dices, solo falta esa guinda. Y bueno, si las dos finales que se han perdido significan, pues oye, llegar a la final de la Liga Endesa y ganar la Liga Endesa, pues oye, no sé cuánto.
¿Dónde hay que firmar?
Pero yo lo firmaba también, como bien dices.
Hombre, no sería
verdad, cierto, una temporada espectacular, en comparación, no es nada comparable a la temporada pasada. Yo creo que esta temporada han sido más regulares. Yo creo que la combinación entre Fonteta y afición y entrenador, pues ha resultado bastante mejor que la pasada temporada, a pesar de que, bueno, se firmaron esas 25 victorias consecutivas al inicio de temporada, pero bueno, yo creo que esta temporada está siendo mucho mejor que la anterior y solo falta ese pequeñito, esa pizca de suerte para poder ganar ese título, sí, tan ansiado.
Pizca de suerte y de calidad que la pone Bojan Dumlevic, que ha sido elegido MVP del mes de abril. La verdad que un jugadorazo lo que hay en Valencia Basket, ¿eh?
Se esperaba, bueno, tras la ausencia de Justin Hamilton, pues se esperaba que Bojan diese ese paso y lo ha dado, le ha costado, bueno, lleva un inicio de año, te iba a decir, lleva un año prácticamente espectacular y yo creo que este premio junto, bueno, también le dieron el MVP de la jornada 31 esta pasada temporada y ayer pues supimos esa noticia de que iba a ser por primera vez en su carrera MVP de la Liga Endesa del mes de abril. Yo creo una excelente noticia porque, vamos, puede suponer un cambio de mentalidad en el jugador.
Sí, lo único negativo de estas cosas es que posiblemente en verano pues se marche Bojan Dumlevic, llegue una oferta buena y el jugador de Valencia Basket se marche, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, acaba contrato, veremos cómo vamos, si quiere de verdad Valencia Basket renovarle y sobre todo si el jugador quiere seguir. Yo, por las informaciones que tengo, el jugador está muy contento en Valencia y le gustaría seguir. Veremos qué condiciones le ofrece el club, que yo creo que, bueno, a un jugador como este yo creo que hay que ofrecerle lo que sea para que se quede y hacer un proyecto en torno a él. Ya pues veremos a final de temporada cómo se suceden las cosas, pero bueno, el Barça es uno de los que se los quiere llevar, lo está ojeando con mucha intensidad.
Sí, sí, el Barça va a ser el Valencia Basket B, entre Claver, entre Dolman, Faverani, Pau Rivas, la verdad que está llevando a todos. Bueno, Víctor, la semana que viene hablamos más. Un abrazo, gracias.
Vale, Javi, hasta luego, adiós.
Y ya lo último, acabamos con la agenda, porque este domingo, 7 de mayo, a eso más o menos de la 1 de la tarde, se va a celebrar en Valencia, cerca del río, de la Ciudad de las Ciencias y las Artes, la Livings for Life World Run. ¿Esto qué es? Es una carrera curiosa, una carrera porque sale la gente corriendo y a la media hora sale un coche a una velocidad constante que va cogiendo a los corredores. Conforme te alcanza el coche, tú ya quedas eliminado. Es una carrera curiosa que se celebra en diferentes ciudades del mundo, pues como a la misma hora además, como Múnich, Melbourne, Viena, Brasilia, Dubái, Milán, Santiago de Chile, Moscú, incluso en Taiwán. Y es curioso. Y lo bueno, lo positivo, es que los fondos que se recauden de esa carrera van para las lesiones de la médula ósea, pues claro, que es algo bonito. Y es una carrera curiosa, que es por la cuarta edición que se celebra en Valencia. Vendrán corredores importantes. El año pasado recuerdo que estuvo Chema Martínez, el corredor olímpico. Y bueno, que se quiera animar, sigue el plazo de inscripción abierto. El domingo a la 1, insisto, la carrera por las calles de Valencia. Cuando veas el coche, pues paras, si no, no hay nada más. Y eso, y aquí el coche ha llegado ya, nos tenemos que marchar, nos ha alcanzado, así que hay que decir adiós. Le damos las gracias a Sarizorio, que está en los mandos técnicos, y la semana que viene, pues un poquito más. ¡Hasta luego!
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.